Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque iniciamos en esta aventura de los podcasts, tratando de llegar a más personas, tratando de hablar de temas de interés y que, bueno, que sean de utilidad para cada uno de ustedes. El tema del primer capítulo que vamos a abordar el día de hoy es sobre ese tema anunciado ya en nuestra fanpage, gracias a todos los que nos siguen, a hablar de las 5 heridas emocionales que se gestan en nuestra infancia. Por ahí hay un dicho que dice, infancia es destino, ¿será posible esto? Algunas teorías todavía llegan a debatir esta postura. Y yo creo que de alguna manera es válida el debatir, ¿no? El debatir que no lo determina en su totalidad, porque en esta capacidad que tenemos de elección, de tomar decisiones en nuestra vida, pues va a determinar la manera en cómo nosotros resolvemos esos pendientes y sanamos esas heridas. Pues bien, hablar de 5 heridas emocionales que se gestan en nuestra infancia comprenden las que voy a mencionar a continuación. El miedo al abandono, el miedo al rechazo, a la humillación, a la traición y a la injusticia. En este primer capítulo hablaremos de las 2 primeras, del miedo al abandono y del miedo al rechazo. Y bien, vamos a entrar de lleno ya a este tema. ¿Qué características, cómo puedo darme cuenta si la herida del abandono es esa huella que está en mi vida? ¿Qué características, de qué manera puedo identificarla? ¿Qué pudo haber sucedido en esa infancia que haya determinado la manera en cómo yo me siento, en cómo yo estoy interpretando todo esto que me pasa, cómo me relaciono con las personas que tengo a mi alrededor, con mi pareja, con las personas de mi trabajo, con mi familia, con mis amigos? Iniciemos entonces con la primera herida, la herida del abandono. ¿Qué características pueden tener las personas que tienen esta herida abierta todavía en su vida o que han arrastrado esta experiencia dolorosa a su vida adulta? ¿Cómo podemos identificarlas o cómo puedo darme cuenta si yo la tengo? Pues en primera, hay una experiencia significativa en sus vidas que tiene que ver con la ausencia de sus padres o de familiares importantes en la vida de cada uno de nosotros. La muerte de algún familiar o, en muchas ocasiones, temas como separación, divorcio o incluso aquellos padres que están presentes pero ausentes emocionalmente. Este tema de la separación o del divorcio es un tema muy difícil de afrontar para los niños. Es una herida, pues, muy intensa. Lo que ellos percibían como hogar, de repente se convierte en 2 casas a las cuales tengo que visitar por temporadas. La casa de mamá y la casa de papá. Pero mi hogar ya no existe. Entonces, en verdad, esto se vuelve complejo en el manejo para los niños. O en aquella sensación de está presente el papá o la mamá, pero no me demuestra su afecto. Pues bien, esas pueden ser una de las primeras huellas que quedan como marcadas en nuestra memoria. Otro de los elementos también que característica de esta herida en nuestra vida es que solemos experimentar una sensación de vacío emocional o de soledad. Tenemos miedo a estar solos. Quien lo sufre generalmente tiende a experimentar de manera intensa el dolor, el sufrimiento que causa no sentirse querido o amado por alguien, en especial si siente que está abandonado. Generalmente trata de actuar siempre con una necesidad de llamar la atención, se involucra en varias actividades a la vez. Busca ser como el centro de atención, ya sea en la familia, en la casa o también en la vida laboral. Se llena de detalles a las personas y de elogios con quien se encuentra o con quien se relaciona. ¿Qué es lo que buscan? Buscan no quedarse solos, buscan no ser abandonados. Entonces, de repente, como en esas parejas, esta novia o novio o esposo o esposa, que en ocasiones tiende a estar como muy al pendiente de lo que el otro necesita, o de ser seductores, ¿no? ¿Qué es lo que simboliza o más bien qué representa la seducción? Pues identifica claramente cuál puede ser la necesidad emocional que tú tienes y busca cubrir esa necesidad. ¿Con qué intención? Con la intención de volverse indispensable, eso lo entrecomillo, en tu vida, ¿no? Que tú sientas que lo necesitas. hacer sentir que los necesitamos les da un papel protagónico y de esa manera alimentamos como esa calma aparente del síntoma, del dolor, ¿no? Generalmente también necesitas saber que es valioso para alguien y que lo quieren. Constantemente está preguntando, ¿me quieres? ¿No me quieres? ¿Soy importante para ti? ¿Qué significo para ti? Como buscando reiteradamente confirmar que no estás pensando en dejarlo o en dejarla. Pero ¿cómo puedo identificar si la persona que está al lado mío puede presentar este tipo de herida o cómo puedo identificarla en mí? Abandonar es apartarse, aislarse. Generalmente ese tipo de personas tienden a anticipar. Si ellos identifican que estás a punto de abandonarlo o a punto de terminar una relación, generalmente se anticipan. ¿Con qué intención? Con la intención de no sentirse vulnerables. Entonces, cuando yo me anticipo a renunciar o a dejar algo, pues evidentemente el dolor no se queda tan intenso del lado mío, sino del otro lado, ¿sale? Entonces, tienen miedo a exponer su vulnerabilidad y en muchas ocasiones, pues tienen miedo al compromiso, ¿no? Al involucrarse o al vincularse emocionalmente de una manera, pues, significativa. Creen que por sí mismos pueden lograr muchas cosas, ¿no? Generalmente sus conductas tienden a ser un tanto exageradas, que era lo que mencionaba hace un momento. Dudan de sus capacidades, dudan que puedan ser capaces de lograr por sí mismo algún puesto, algún proyecto. Generalmente están como dudando todo el tiempo sobre qué decisión tomar. También suelen victimizarse, se sienten que no me lo merecen y buscan de manera inconsciente constantemente a verdugos. Bastante interesante. Y pues bueno, también son capaces de entablar relaciones, pues, codependientes, ¿no? De repente el discurso de es que yo tengo una suerte porque me llegan a mí cada hombre, ¿no? Cada, pues, abusador, ¿no? Generalmente buscando utilizar o sacar beneficio de mi vida, de mí, en la relación, de repente como relaciones utilitarias. Pues bueno, ellos asumen el rol de victimizarse porque está muy incrustado ese chip de soy abandonable, ¿no? Entonces, generalmente tratamos de estar buscando de una manera inconsciente a ese verdugo que sigue alimentando esa herida. Pareciera ser un tanto irracional y se vuelve hasta cierto punto, pues, una disonancia cognitiva, pero sí, sí es verdad, ¿no? Sí, sí, generalmente somos nosotros mismos los que nos vamos a buscar ese tipo de relaciones, pues, tóxicas, ¿no? Donde abusan de mí o donde me utilizan y yo continúo ahí aunque esté en el sufrimiento. Por otro lado, también tienden a dramatizar todo, tienden a reclamar todo. Si tú no prestas atención a algún detalle, generalmente tienden a reclamar y a cuestionar si realmente los amas o no los amas. Les gustan llamar la atención, necesitan la protección de alguien, como con una necesidad muy marcada de apoyo. Buscan constantemente la aprobación, constantemente preguntan si lo que están haciendo está bien, si tú estás de acuerdo con lo que están haciendo. Y en esas relaciones codependientes, se vuelve curioso porque de repente empiezan a sacrificar, sus propias necesidades por estar atentos y estar empezando a dar más de lo que me toca dar en una relación, ¿no? Generalmente, con toda la intención o en la búsqueda que tú no me dejes, trato de andar buscando, pues, prácticamente ponerme como de tapete, ¿no? Con tal de no despertar como esta herida que está ahí latente en mí. Cree que en muchas ocasiones no es querida por los demás. Tiende a cuestionar, ¿no? Cuando hay una persona que pudiera sentir algo honesto y algo verdaderamente significativo hacia él o hacia ella, tienden a cuestionarlo todo el tiempo porque ellos sienten que no lo merecen. Sienten muy en el fondo que no son merecedores de algo bueno en su vida. Entonces, se vuelve ahí como un tanto incongruente de decir que busco estar en paz y tranquila y sentirme amada o sentirme amado, pero cuando eso sucede, no lo creo. lo dudo, ¿no? Y pues efectivamente se empiezan a convertir en relaciones pues tóxicas, ¿no? Relaciones codependientes, donde ya no son tan felices, pero siguen tratando de aferrarse a estar ahí. También suele ser una persona muy insistente, ¿no? Terminar relaciones con personas que tienen una herida de abandono se vuelve caótico, porque generalmente no aceptan la ruptura, no aceptan que alguien los abandone, y son los que insisten mucho, los que insisten, y es bien interesante además poner mucha atención en eso que ellos insisten, porque la pareja no se da cuenta que muy en el fondo y entre líneas del discurso que maneja una persona con esta herida, es que unas son manipuladores, ¿no? Quiere conseguir lo que él o ella desean en ese momento, quiere conseguir eso que alivia su dolor. Pero si ponemos atención, anulan todo el tiempo la necesidad del otro. El otro le dice, oye, es que yo necesito tiempo, yo de repente me siento como muy acosado, muy agobiado o muy agobiada, necesito que me des un tiempo para pensar si realmente quiero esto. Y entonces el otro va a tener posiblemente dos reacciones como inmediatas. La primera, que es el insistir, el rogar, el pedir disculpas, el prometer los cambios y mil cambios para que la relación no termine. Y en segunda instancia puede mostrarse agresivo, puede mostrarse demandante o exigente, ¿no? De no querer terminar la relación, pero si se dan cuenta en toda esa discusión, en ningún momento toma en cuenta lo que el otro refiere, lo que el otro dice, lo que el otro necesita. Entonces, en verdad, ese debe ser un mensaje muy significativo para el otro, porque al final te sigue diciendo, no me importa lo que tú sientas, me importa calmar mi dolor, calmar este inicio de la fase de sufrimiento que no quiero experimentar. Pero no me interesa que tú seas feliz, no me interesa que tú estés bien, que tú te sientas cómodo y que tú realmente quieras estar conmigo. Entonces, híjole, se vuelven relaciones bien, bien tóxicas. También podemos identificar en esta persona que le falta como mucha estructura. Hay algunos elementos por ahí, características o referencias que hacen de que desde el fenotipo una persona que sufre o que tiene la herida de abandono es que tienden a ser personas como muy anchas, muy robustas y que también en ocasiones tienden a tener como músculos muy flácidos. A eso se refiere el tema de la estructura, como que incluso su propio cuerpo de repente no tiene la fortaleza, ¿no? O no proyecta la fortaleza para poder afrontar este tipo de dolor. Pero ya que identifiqué o ya que tengo como claro qué característica puede tener una persona con una herida de abandono marcada, ¿cómo puedo ayudarla? ¿O cómo puedo ayudarme? Pues bien, te voy a hacer algunas recomendaciones. En primera, tienes que hacerlo o hacerla sentir querido o querida, apoyada, respaldada. Hacerla sentir segura. Si identificas que hay un logro, hay que reconocérselo. Eso es bien importante, eso va a fortalecer su seguridad. Es fundamental buscar la orientación de especialistas, evidentemente, porque esto trasciende, esto va más allá de lo que él o ella sientan, ¿no? Generalmente afectan a las personas con las que se rodean. Tienen que aprender también a dejar de abandonarse. Cuando nosotros hablamos de autocuidado, de autoestima, de amor propio, pues es eso, centrarnos en nosotros. Para que el otro pueda valorarme, para que el otro pueda asignarme valor, primero debo asignarme valor yo mismo. ¿Cómo puedo yo dejar de abandonarme a mí mismo? En primera, pues evitar hacerme promesas que no cumplo. Por ejemplo, proponerme proyectos muy ambiciosos o metas muy ambiciosas que al final termino no cumpliendo. Eso, por ejemplo, sí tenemos como que trabajarlo. Generalmente se recomiendan como poner metas mucho más específicas o promesas mucho más pequeñas, ¿no? No tan ambiciosas, no que maximizarlas, de que de alguna manera no logro alcanzarlas, ¿no? Entonces, esto es importante. Tengo que aprender a dejar de abandonar. Romper con el ciclo de ser abandonable. ¿Cómo rompo con ese ciclo? Es renunciando a esa idea. Primero tengo que reconocer dónde surge el origen de mi conflicto. ¿Dónde surge el origen de ese dolor que yo hoy padezco, ¿no? Y si todavía me cuestiono si tengo esta herida, pues yo los invito a que analicen las últimas 3 relaciones significativas que tuvieron en su vida y chequen por ahí cómo se comportaban, ¿no? Porque podría ser que esta sea una de las heridas que esté latente en ti. Entonces, hay que poner atención en ella. La invitación es esa, la invitación sobre todo es si yo identifico que hay algo que no me está dejando vivir plenamente, atiéndela. Inténtalo tú en un primer momento, pero si no puedes, busca un especialista. Y pues bueno, vamos a hacer como una pequeña pausa de esta primera herida. Ya hablamos de la herida del abandono y vamos a continuar con nuestra herida del rechazo. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. ¿Se quedaron pensando? ¿Identificaron alguna de esas características en ustedes o en alguien que conozcan? Interesante, ¿no? Ahí les dejé la tareita. Pues bueno, vamos a retomar nuestra charla. Vamos a hablar de nuestra segunda herida, de la herida del rechazo. En esta herida hay una conexión, un elemento bien importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que es la conexión que existe entre el feto y la mamá. Esa conexión es bastante fuerte. Entonces, los sentimientos que la mamá experimenten durante su proceso de gestación son fundamentales porque el feto, el bebé, el niño, recibe todas las emociones de la mamá. Entonces, si fue un bebé planeado, deseado, si es esperado, si es amado, pues bueno, todo eso va a determinar esa primera información que se va a quedar grabada ahí en el inconsciente de ese menor. Entonces, él va a empezar a experimentar hasta los niveles de estrés que siente la mamá, ¿no? Si la mamá es a lo mejor adolescente o quizá está en una relación de noviazgo y de repente se entera que está embarazada y que eso puede generar pues un boom en la familia, ella empieza a experimentar estrés. Y el estrés genera descargas de cortisol, que es la sustancia que va directamente al feto. Entonces el feto sufre con esas descargas de cortisol ahí, pues importantes, ¿no? Entonces, desde ese primer elemento, esta herida de rechazo, pues, se puede ir alimentando, ¿no? Ese amor que la mamá puede llegar a experimentar cuando se entera que va a ser mamá, que han planeado, que han esperado un embarazo, pues evidentemente las experiencias que ella va a ir acumulando van a ser de alegría, de felicidad, ¿no? En espera de la llegada del gran día. Pero si no, pues van a ser días de agobio, días de angustia, días de quizá de frustración, también de altos montos de ansiedad también, ¿no? Entonces se vuelve bastante interesante revisar desde esa primera conexión. Ahora, si el hijo siente este rechazo de la madre en especial, pues generalmente él va a carecer de esta idea de ser merecedor de amor. Entonces va a tender a ser un niño o un adolescente aislado, ¿no? Evitar pertenecer a grupos, evitar estar en relaciones, porque la sensación o la simple idea de que en algún momento pueda ser acosado o rechazado por alguien va a despertar esa herida de origen, que fue lo que se sembró desde el proceso de gestación de la mamá. También otra de las características es que tienden a ser tímidos, muy reservados. Hace lo que se le dice y como se le dice. Generalmente no tienden a cuestionar ni a desafiar autoridad. Evitan participar en actividades sociales, generalmente pertenecen a grupos muy pequeños, trata de tener, si tiene amigos, va a tener amigos como muy, muy contados, ¿no? Su grupo social va a ser como muy reducido. Evita participar también en proyectos o en actividades donde le asignen el rol de liderazgo, donde tenga que tomar decisiones, porque generalmente tienden a ser personas muy indecisas. Abandonan las metas muy fácilmente porque pues, se cuestionan y creen que no es posible que alcancen la meta. Entonces, generalmente renuncian a ellas. ¿De qué manera yo, a pesar de estas características y de todos esos elementos, cómo puedo identificar yo si tengo esa herida o si alguien que yo conozco la tiene? Pues bien, generalmente tienden a rechazar, a no desear tener a alguien en su vida. Le temen al compromiso. Sentirse vinculados emocionalmente en una relación de pareja los va a llevar a experimentar esa vulnerabilidad. Entonces, ellos temen al rechazo constantemente, ¿no? Entonces, es como ese fantasma, ese demonio que tenemos ahí adentro y que nos acosa constantemente. Pues bueno, tendemos a evitar y podría estar muy enamorado, ¿no? Enamorada de alguien, pero generalmente evita vincularse porque sabe que si en algún momento él pudiera hacer algo que lo haga merecedor de no ser amado por alguien, entonces pues va a volver a experimentar esa sensación que se quedó incrustada ahí en su inconsciente, ¿no? Entonces, también suelen rechazar a las personas con anticipación. Este se vuelve como un mecanismo común. Si recuerdan, también era una de las características en la herida del abandono. Hablar de anticiparme. Cuando alguien, yo estoy identificando que tiene la idea de terminar la relación o de abandonarme, entonces generalmente tiendo yo a adelantarme a eso para evitar sentir que se despierte esa experiencia dolorosa que está ahí guardada. Entonces, en el tema del rechazo también vuelve a aparecer esta característica que tiene que ver con evitar pertenecer a grupos o evitar pertenecer, involucrarse en una relación para evitar sentirse rechazados en algún momento. Entonces, generalmente se anticipan a esa situación. O bien, no entablan relaciones serias, significativas, o generalmente si identifican la posible ruptura, ellos tienden a maltratar, comportarse hasta de una manera violenta con el otro para como tener como los argumentos de que lo dejen, ¿no? De que la relación se termine. ¿Cómo podría ayudarme o ayudar a alguien que tiene latente esta herida? Pues hacerlo sentir que lo aprecias, que lo quieres, que es importante para ti, que acepta sus ideas, que acepta sus proyectos, admirarlos un poco. Y si nos damos cuenta, estos se vuelven como comunes denominadores en el tema de fortalecer el amor propio, fortalecer la autoestima. Si nosotros hablamos de que no vivimos en competencia con el otro, sino más bien de vivir en el reconocimiento de que el otro tiene potencialidades en algún sentido, en algún área, que tiene fortalezas, que quizás sea bondadoso, que sea empático, que sea generoso, pues todas esas características son positivas. Es importante reconocérselas. Al final no hay un principio de lo que nos diga que el éxito tenga que ver con la acumulación de riqueza o con la acumulación de títulos en una pared, ¿no? Entonces, se vuelve pues, bastante significativo que para poder curar estas heridas tenga que ver más con un tema de alimentar este tema de amor propio, de autoestima, de autocuidado, de sentirme valioso, valiosa. Entonces, ¿Cómo se sana la vida? Alimentándolo, rompiendo con esos círculos viciosos que hemos generado o que de alguna manera nuestro ambiente también ha contribuido a que estas ideas se vuelvan pues como un ancla, ¿no? Que se queden ahí ancladas en nuestro pensamiento, en nuestra vida emocional y pues bueno, se vuelven pues los pesares en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decimos que esas heridas o esas experiencias dolorosas se arrastran a nuestra vida adulta? Con esto que ya les he compartido, ustedes pueden identificar alguna de esas características, quizá como el experimentar angustia en el simple hecho de escucharlo, o de repente, híjole, es que sí me ha pasado, es que la relación pasada que tuve de pareja, pues precisamente se terminó por esas características. O quizá la puedo identificar en el otro. Ojo, ojo, en especial mujeres. En especial porque es como mayor la posibilidad. No quiere decir que sea como a las únicas a las que le pase, ¿eh? Creo que también hay hombres. Pero con mayor frecuencia llegan al consultorio mujeres pensando que ellas van a poder sanar esas heridas en sus parejas. Esto no va a ser posible. No te toca a ti. No es algo tuyo. La herida no se la provocaste tú. El dolor no tiene nada que ver contigo. Y por lo tanto, no nos pongamos la capa de superhéroe o de rescatadoras porque lo vamos a padecer. Si no nos toca, si no fuimos nosotros quienes ocasionamos esa herida, pues no nos toca a nosotros sanarla. Podremos ponernos de cabeza, de tapete, perdonar mil cosas, creer en mil promesas, pero nada de eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque la herida se sana solo en la persona, o sea, solo con la voluntad de querer sanar, en primera. Reconocer que hay algo pendiente en su vida y que tiene que trabajarlo. Y que quiera trabajarlo además. Entonces, no se vuelve tan simple como que alguien llegue y me dé todo su amor a manos llenas, de manera, pues hasta incondicional, ¿no? Entonces, eso va a causar más dolor. Generalmente nos llevan a estar en relaciones completamente tóxicas. De repente sí como esta idea de yo puedo rescatarlo, ¿no? De asumir el rol de rescatadoras, nos lleva a sufrir, ¿no? Nos lleva a estar en relaciones donde ya ni siquiera sé qué somos, pero yo sigo enganchada ahí. Entonces, ojo, 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 porque pues estamos poniendo en riesgo nuestra vida emocional, estamos poniendo en riesgo nuestra estabilidad emocional y pues en muchas ocasiones hasta nuestra propia integridad, y no solamente psicológica, ¿no? Sino también física. Entonces es bien importante que nosotros reconozcamos si mi pareja, por ejemplo, tiene esta herida, pues quizá poder orientarla, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarla? Así, la oriento, le digo que hay gente que puede apoyarla, hay profesionales que pueden asesorarlo, que pueden trabajar con él o con ella, pero que no me toca a mí, que nada de lo que yo haga va a sanar significativamente esa herida. Va a ayudar a aminorar los síntomas, quizá. Pero pues al final no me toca a mí. El que él comprenda de dónde surge este problema, este conflicto, no quiere decir que tenga que regresar al núcleo familiar o que tenga que regresar al seno familiar para que ahí lo sanen, ¿no? Sino más bien aceptar que quizá tampoco fue un acto voluntario el otro. A veces sí me ha tocado escuchar como historias de papás bastante crueles, ¿no? Pero también de otros que quizá no es que hayan hecho mal las cosas porque así hayan querido, sino porque pues al final no hay una escuela para papás, ¿no? Al final tampoco nadie nos explica. Y pues bueno, parte de nuestra cultura desafortunadamente influye en el tema de no demostrar afecto, de no demostrar amor, ni siquiera en casa, mucho menos en público, ¿no? Entonces, estamos como muy, muy formados y muy orientados al tema de señalar el error, de señalar lo que hace falta, de señalar eso que carecemos, pero rara vez nos enseñan a reconocer y a fortalecer eso que sí tenemos. ¿No? Si el niño llega con una boleta de 8, ¿pero por qué 8 si pudiste haber sacado 10? ¿No? pues sí te quedó bonito, pero, y el pero anula lo demás. Entonces, pues bueno, el estilo de crianza y cómo dice Ramírez que en su libro de Infancia Destino, pues bueno, que todo eso que se va gestando, que se va dando, que se alimenta o lo que no se alimenta, pues tarde o temprano nos pasa factura. Y creo que lo importante es, no, es reconocerla. Primero, sí tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacerlo consciente. El reconocerlo es como el primer paso. Y después de eso, entonces, ahora sí buscaré ayuda. No esperaré que mi papá trate de hacer algo distinto, porque yo ya tengo la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que quiero en mi vida. Si durante este tiempo yo lo he sufrido, yo lo he padecido, pues déjame decirte que hay una manera distinta de vivir, que hay una manera en la que puedes disfrutar, que hay una manera en la que te puedes cuidar, en la que tú puedes ser feliz contigo mismo, cuando no necesitas a alguien necesariamente en tu vida para tú estar bien. De amor, hasta el momento, pues tal cual, nadie fallece, ¿no? Fallece por la toma de decisiones, pero no por el amor en sí o el desamor. Entonces, pues bueno, aquí les dejo pensando, les dejo estos temas. Ustedes revisen y si les causó por ahí alguna duda, algún comentario, no duden en escribirme. Sigan mi página, por favor. Nos seguimos escuchando próximamente y hablaremos en el próximo capítulo de las dos heridas que continúan. Que en este caso vamos a iniciar hablando en el próximo capítulo de la herida de la humillación y de la traición. ¡Wow! Esa cuarta por ahí, pues bastante interesante porque tiene que ver con el tema de las infidelidades. Pues bueno, yo me despido de ustedes agradeciendo que me hayan escuchado. Si ustedes consideran que esta información le puede ser de utilidad a alguien más, les agradecería mucho que puedan compartir la página para que puedan escucharla, que puedan compartir este podcast, ya sea por WhatsApp, por sus propias páginas de Facebook. Próximamente estaremos buscando la manera de estar en Spotify y nos puedan escuchar. Pero por el momento, para mí fue un placer compartir esta información con ustedes, esperando que sea de su utilidad. Pues bien, me despido de ustedes deseando que lo que resta de esta cuarentena pues la sigamos pasando lo más agradable posible y de una manera saludable, cuidando nuestra vida psicoemocional. Se despide de ustedes la psicóloga Natalia Ábalos y agradezco que sigan mi página. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues bien, vamos a iniciar con nuestro segundo capítulo de este podcast de 5 heridas emocionales que se gestan en nuestra infancia. Ya en nuestro primer capítulo hemos hablado sobre el miedo al abandono, el miedo al rechazo. Y en este segundo capítulo nos toca hablar sobre el miedo a la humillación y a la traición. Bastantes interesantes estas dos heridas. Y vamos a revisar cómo es que se gestan, cómo es que, en qué momento se dan, a través de qué comportamientos o de qué actitudes de parte de nuestros padres o de nuestros familiares como más cercanos pudieron haberse causado esas heridas. Habíamos mencionado en el primer capítulo que lo importante de identificar cuál de estas heridas pudiéramos tener o cuál de estas heridas tienen las personas que nos rodean, se centra en identificar qué es lo que me hace falta, de qué manera lo puedo trabajar, de qué manera puedo dejarme acompañar en este proceso y sobre todo, cómo puedo tomar la decisión de marcar una diferencia, de hacer un alto en el camino, de reflexionar sobre eso que me dolió, sobre eso que me hizo falta, porque quizá las personas que ocasionaron esta herida ni siquiera lo hicieron conscientemente, ni siquiera quizá lo hicieron con toda la intención de que así pasara. Entonces, esto se vuelve significativo en el tema de revisar. Si yo identifico una de estas características, uno de esos rasgos de personalidad, quizá ahora, a consecuencia de una de estas heridas que he arrastrado a mi vida adulta, pues bueno, revisar cuál ha sido el costo, ¿no? ¿Qué he perdido en este proceso? ¿vale la pena seguir perdiendo? ¿Vale la pena seguir sufriendo esta carencia, este dolor? ¿O podría trabajarlo? ¿O podría revisar qué me hace falta? Y entonces buscar la manera de cubrirlo, pero no a través de alguien más, sino a través de mis propios recursos. O revisar qué recursos tengo que potencializar. Pues bien, de esto vamos a hablar en este segundo podcast, en este segundo capítulo. Y pues bueno, yo estoy muy contenta en verdad por recibir sus comentarios, por recibir ahí el que ustedes puedan compartirlo con la gente que quieren y que también pues consideren que esta información pueda ser de utilidad para otras personas. La intención de esto es llevar la psicología al usuario, llevar la psicología a la gente que en este momento está haciendo un alto en su vida y está revisando qué cosas han quedado pendientes, ¿no? en nuestro pasado, en nuestra infancia. Y pues bueno, todo problema psicoemocional, me gustaría iniciar con este punto, todo problema psicoemocional tiene un origen. Entonces es importante revisar en dónde está ese origen, qué lo causó, para revisar de qué manera puedo sanarlo, para revisar de qué manera puedo, pues también creo en este proceso de aceptación, ¿no? Y de aceptación y de perdonar o de perdonarme. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo a la humillación. ¿Cuáles pudieran ser esas características, esos rasgos que me podrían indicar que quizá yo presento la herida de humillación, el miedo a la humillación? Pues bien, esta persona, este niño, generalmente tiende a recibir mensajes de rechazo o de vergüenza de sus padres o familiares. Tienden a ser los incondicionales también, tienden a experimentar sentimientos que desaprueban o critican, generando una personalidad dependiente. Entonces, están como constantemente en la búsqueda de la aprobación del otro. Este es un dato importante a tomar en cuenta. Iniciemos con nuestra primera herida. Con la herida de la humillación. ¿Qué características pudo tener la madre de un menor, de un niño que tuvo esta herida? Pues bien, generalmente son madres dominantes, son madres que en ocasiones llegan a ser castrantes. Los niños fueron como muy controlados, muy criticados y castigados, constantemente comparados con relación a lo que eran capaces de lograr. Siempre existía el reconocimiento de alguna característica, de alguna conducta que hacían o de alguna actividad que les pedían hacer. Sin embargo, siempre existía el pero, ¿no? O sea, sí lo hiciste bien, pero pudiste haber hecho esto. Pero ya que te dio tiempo, hubieras hecho esto otro. Entonces, como que de repente se vuelven exigencias inalcanzables. Pareciera que nada es suficiente. Y cuando este nada es suficiente se acompaña de la comparación con alguien más, híjole, se vuelve todavía aún más profunda, porque va directamente a la autoestima del niño, va directamente a la construcción de ese autoconcepto, ¿no? De qué tan capaz me siento o qué tan capaz considero que puedo ser. Porque nos guste o no, lo queramos reconocer o no, esas figuras parentales, papá, mamá, son como las personas que biológicamente están, se supone, condicionadas a amarnos, ¿no? Porque hay una conexión genética ahí, hay un vínculo biológico más allá de la parte psicológica que se supone me hace que me ame, ¿no? Y de repente el estar en la búsqueda de ese reconocimiento, en la búsqueda de ser merecedor de ese amor, pero que ese amor se vuelve como inalcanzable. La aprobación se vuelve inalcanzable, entonces hay una frustración constante. Y el mensaje que se introyecta es, no soy capaz, no puedo. Terrible, terrible para un niño introyectar esto, porque generalmente se queda grabado en ese chip y lo seguimos arrastrando en nuestra vida adulta. Eso se vuelve todavía pues mucho más complejo. En muchas ocasiones son niños a los que se les prohíbe hablar. Niños que generalmente se les reprimen sus ideas, ¿no? De repente cuando hay una toma de decisión en familia o hay algún tema del que se habla en familia, de repente sí, pero tú no opines, ¿no? De repente a mí me tocaba, ¿no? A mí todavía me tocó ser de esa generación de vete, salte a tal cosa, ¿no? Para evitar estar presente al hablar de algún tema. De repente, cuando eran como los familiares más cercanos, pues a mí sí me generaba angustia, ¿no? El decir, bueno, ¿y de qué van a hablar que no quieren que yo escuche? O no quieren que no quieren que yo sepa. Entonces ya se empiezan a identificar ahí como esos secretos familiares que van generando una carga emocional. Es importante identificar hasta qué punto los niños pueden compartir, pueden expresar su opinión. Al final el diálogo es esto, ¿no? El permitir compartir tanto lo que yo pienso como yo siento lo que está pasando. Entonces, generalmente son niños no escuchados o niños a los que se les prohíbe hablar. Otro de los aspectos que también podemos identificar es que en este sentirse sumiso, también en muchas ocasiones siente vergüenza, vergüenza de sus recursos, vergüenza de lo que puede llegar a ser o de lo que no, o de lo que él considera que no es capaz de hacer. Tienden a reaccionar un tanto pues masoquistas, ¿no? Al pensar que merecen ser castigados o que merecen ser criticados, que merecen ser bulleados casi todo el tiempo. Entonces, es bien importante que nosotros chequemos si esta característica está en nosotros, si estos rasgos pudieran estarse sumando a nuestra personalidad, porque entonces nos podría indicar que nosotros vivimos, ¿no? O en algún momento se marcó ahí en nuestra historia de vida esta herida de la humillación. También tienden a reprocharse. Generalmente se avergüenza de sí mismo, como les mencionaba, y de su imagen. Difícilmente hablamos de un autoconcepto rico, ¿no? De un autoconcepto estable, sino más bien hablamos de un pobre autoconcepto. Es difícil que sea capaz de reconocer las potencialidades que tiene. Si nosotros le pedimos que nos describa cuáles son los recursos positivos que él considera que puede tener en su personalidad, muy difícilmente podría contar, pues quizá más de 5, ¿no? Pero si le decimos todos aquellos aspectos que podría mejorar, híjole, nos haría una lista enorme. ¿Por qué? Porque durante toda su vida ha estado muy acostumbrado a escuchar todo eso que le hace falta o todo eso que tiene que mejorar. También tienden a castigarse. Se humillan incluso ellos mismos, tienden a burlarse de ellos mismos, ¿no? De repente a utilizar el humor como un mecanismo de defensa, pero al final como un autocastigo. Entonces es bastante interesante, ¿no? Revisar, a veces las personas con obesidad tienden a utilizar mucho expresiones que las dañan, ¿no? que utilizan el humor para disfrazar el comentario sarcástico o esta autocrítica bastante fuerte hacia ellos mismos. Entonces, pues es interesante, tenemos que prestar atención a todos esos mensajes que nos pueden estar brindando las personas que nos rodean o nosotros mismos, los mensajes que podemos compartir con el otro, ¿no? También tienden a ser como muy acomedidos, buscan hacerse indispensables para tener ganado un lugar. Se vuelven los incondicionales de la familia o los incondicionales de la casa. ¿Esto por qué? Buscan que en esta incondicionalidad ellos sean dignos y sean capaces de ganarse un lugar. Como la persona que siempre está ahí para apoyarte, la persona que de lo que no te imaginas que podría tener en su bolsa, la tiene, ¿no? Para resolver alguna emergencia, alguna situación pues ahí que le surja a cualquier miembro de la familia o compañero de trabajo o incluso de pareja. De repente como que hasta se anticipan, conocen muy bien a las personas que les rodean y de repente empiezan como a identificar qué pudiera necesitar para él o ella tenerlo a su alcance, ¿sale? Entonces se vuelven como los incondicionales y generalmente tienden a ser como los acomedidos todo el tiempo. Sin embargo, también de repente el ser ese incondicional, el estar ahí, pues también nos habla de que qué necesidad emocional o qué necesidad de reconocimiento puede llegar a tener una persona para asumir este tipo de roles. En muchas ocasiones abusan de la crítica, de la autocrítica y de la crítica de los demás. Están como muy enfatizados en el defecto, muy enfatizados en eso que nos hace falta. No expresa sus necesidades, ese es otro de los aspectos. Generalmente está como muy al pendiente de las necesidades de los demás, pero no es capaz de expresar su necesidad y da por hecho que así como él está al pendiente de la necesidad del otro, los demás tendrían que estar al pendiente de sus necesidades, que tienden a victimizarse en el plano de ¿para qué te tengo que decir yo qué necesito si tú no te das cuenta? Esa es una postura clara de victimizarse, ¿no? Cada quien es responsable de expresar lo que necesita, ¿vale? Entonces, estas son como los rasgos, las características que yo puedo identificar en mí o en alguna de las personas que me rodean para saber si la herida de la humillación está presente. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo hacerla sentir mejor? Es importante dejarlos ser serviciales, es importante dejarlos ser colaboradores, saber que ellos han luchado por ganarse un lugar, por ganarse la atención, haciendo ciertas cosas. Vamos a darle la oportunidad de que continúe, sin embargo, no hay que abusar de esto. Sin embargo, hay que estar al pendiente también de que también se cansa, de que también tiene otras necesidades, de que también tiene necesidad de hablar, que también tiene necesidad de ser escuchado. Entonces, tampoco abusemos, ¿no? Abusemos de esta característica de ser servicial de la persona que tiene esta herida abierta. Darles la libertad de poder hacer lo que ellos desean. Decirles también que son merecedores de un descanso, que son merecedores de unas vacaciones, que son merecedores del reconocimiento. Esto es importante. Reconocer sus logros, reforzar sus talentos y, sobre todo, así como de regla, evitar burlarse de él o de ella. Evitar abusar de esta nobleza aparente que puede mostrarnos. Y evitar compararla, ¿no? Constantemente, o sea, evitar en absoluto poder hacer comparaciones sobre lo que alguien más es capaz de tener o es capaz de lograr. Esto sí, no lo hagamos, por favor, porque es como la manera más clave para poder hacer como más profunda todavía esa herida. Entonces, revisemos mucho, identifiquemos de qué manera podemos ayudar a esa persona que ya identificamos que tiene esta herida, que su comportamiento nos indica que posiblemente esto es un rol que asume partiendo de una carencia, ¿no? Partiendo de un dolor. Entonces, no abusemos de esto. Creo que estos puntos pueden darnos como la pauta para tener bien claro de qué manera, si en este momento yo estoy formando a niños, si en este momento yo soy mamá o soy papá, pues bueno, revisar qué fue eso que yo viví, que me dolió y que puedo corregirlo. No seamos como los papás de te daré todo lo que yo no tuve. Ese es un grave error. Creo que tenemos que revisar una vez que ya estamos como conociendo estos aspectos, ¿no? De qué tanto pueden trascender mis palabras o qué tanto puede mi silencio también incluso, ¿no? Marcar en la vida de mi hijo o de mi hija. Entonces, hacernos presentes y hacernos presentes con amor, expresar libremente lo que sentimos, es, considero, la mejor línea a seguir en este momento. El poder hablar de nuestras emociones y expresarlas y decir también estoy enojado, también estoy frustrado, me siento triste, me siento cansado o cansada, me siento desilusionado, me siento motivado, me siento alegre, me siento entusiasta, me siento contento, ¿no? ¿Cómo me siento? Esa es como de las primeras reglas que nosotros como de oro, que no podemos por nada del mundo olvidar, que no podemos omitir cuando tenemos la gran responsabilidad de estar formando niños, de estar formando a esos seres pues completamente auténticos, honestos, ¿no? Que llegan como una tabula rasa, decía Rousseau, a esta vida, ¿no? El llegar completamente en blanco, depende de nosotros lo que queramos escribir en ellos. Y pues bueno, ¿les parece si hacemos una pausa y vamos a regresar hablando sobre esa herida de la traición y cómo pega en las relaciones de pareja? Bien, no se lo pierdan, nos damos un momento, una pausa y volvemos con esta herida. Pues bien, ya estamos de regreso para hablar de nuestra cuarta herida, que es la herida de la traición, la segunda herida de este podcast. Y pues bien, ¿cómo pudo, bajo qué circunstancia, qué hecho pudo haber marcado esta herida en la vida de un niño? Generalmente se experimenta cuando existe la separación de los padres o cuando hablamos de un divorcio. Casi no sucede, ¿no? Desafortunadamente, es un hecho cada vez pues mucho más factible que se dé, cada vez mucho más frecuente, cada vez empezó hace tiempo ya a volverse parte de lo cotidiano, ¿no? De en la escuela, de repente, hace tiempo, ¿no? Era como he señalado el niño de padres separados o de padres divorciados, ahora es al revés, ¿no? Pareciera que el niño, hijo de padres que se mantienen juntos, pues pareciera ser como el señalado ahora o el criticado. Pues bien, sin caer en ningún tipo de prejuicio y demás, la intención o revisar esto es identificar en dónde el niño o la niña pudo haber sentido y experimentado esa primera sensación de traición. Esa experiencia de dolor profundo, de que alguien se marchó, de que hubieron promesas que no se cumplieron. Generalmente el niño o la niña sienten que el progenitor que se va de casa, sea mamá o papá, se vuelve el que los traiciona, ¿no? Y en ocasiones, en muchas ocasiones, el principal motivo de las separaciones tiene que ver con la infidelidad. Y estos no son temas que queden en la vida de los adultos, ¿no? Eso es un tema que dentro de los reproches, dentro de las peleas, dentro de lo que los demás familiares comentan, siempre sale como a flote la causa, ¿no? Y cuando se trata de la infidelidad de uno de los progenitores, la herida empieza a tener, o esta sensación de traición empieza a tener fundamento, empieza a tener como mayor evidencia de que me engañó, de que me dejó, ¿no? De que eligió a alguien más. Sobre todo cuando los niños se encuentran atravesando esta etapa del complejo de Edipo, ¿no? Del enamoramiento hacia su progenitor del sexo contrario, ya sea de niña o niño, ¿no? Cuando el padre o la madre se marchan de la casa por un tema de infidelidad, ellos lo asumen y lo interpretan desde esta etapa en la que se encuentran del enamoramiento. Ellos al sentirse enamorados por papá o mamá, se sienten engañados, se sienten traicionados. No solamente viven el dolor del progenitor que se queda y de lo que ellos observan, sino que además ellos se sienten partícipes y protagónicos de esa historia. Entonces, esa herida se vuelve profunda, esa herida se queda ahí como una huella, ¿no? Que seguimos arrastrando, evidentemente, en todas nuestras relaciones interpersonales. La relación de pareja, la relación de amistades, de círculos sociales, está como muy marcada por este tema de el otro, qué tan confiable puede llegar a ser. ¿Qué tanto puedo confiar plenamente en el otro? ¿Qué tanto puedo estar como con la suspicacia todo el tiempo, con la sospecha todo el tiempo que puede dañarme? Porque lo que introyectamos hace años fue el tema de esa persona que me amaba o que se supone me debería de amar de manera incondicional, pues resulta ser que me engañó. me abandonó, me cambió, se fue, ¿no? Entonces, se queda muy, muy, muy grabada en nuestra inconsciente, en nuestros recuerdos más dolorosos. Y pues evidentemente es como el fantasma que nos acompaña a lo largo de muchos años. ¿Cómo los niños pueden experimentar esto y de qué manera pueden afrontarlo si pues se encuentran inmersos en ese dolor, ¿no? Inmersos en no comprender, porque además lo viven ellos, pero también lo viven al ver sufrir al que se queda, ¿no? A papá o mamá que se queda en casa, al ver cómo también empieza a afrontar pues, sus etapas de duelo. Entonces, esto se vuelve por todos lados doloroso, ¿no? Todo lo que yo pudiera recordar de ese momento se vuelve doloroso. Y de repente, hay otras posturas también. De repente, el proteger o el sobreproteger al que se va. Porque el que se va pareciera ser el rechazado de la casa, al que no se le otorgó el perdón, ¿no? Al que no se le otorgó la disculpa. Y contrario al progenitor que se queda, en ocasiones tiende a ser pues el que es más juzgado, ¿no? El que, ¿cómo no lo perdonas? Porque esto, él no está aquí, sobre todo en el caso de las niñas, papá no está en casa porque tú no lo perdonas, ¿no? Porque tú no le dices que regrese. Entonces se vuelven a volver estos como decretos, ¿no? Estos pensamientos profundos que se quedan en nosotros, irracionales completamente, es decir, me enojo, y lo volvemos cuando ya somos adultos, ¿no? Me enojo con ella o con el que, con quien me es infiel mi pareja, pero no me enojo con mi pareja. Victimizo a mi pareja y culpo y responsabilizo a la otra o al otro, ¿no? Entonces, terrible. Pero sí, sí nos llega a pasar, si llegamos a enfrentar ese tipo de conclusiones irracionales a las que llegamos cuando nos toca vivir este tipo de experiencias. También, pues bueno, están con la desconfianza constante, ¿no? Generalmente llegan a transformar como ese pensamiento positivo, ese sentimiento incluso, ¿no? Bonito, de amor, que pudiera sentir sobre alguien más, empezar como a contaminarlo con ese tema de vivir en la sospecha constantemente, en el estar identificando en qué momento puedes lastimarme, traicionarme, porque ya lo aprendí. Entonces, es como el reto constante de que tengo que identificar de dónde viene esto, ¿no? Porque ni siquiera a lo mejor le corresponde a Juanito ni a Juanita, ¿no? Pues ellos no son responsables de esto que yo pienso y de esto que yo siento. Es responsable mi historia de vida, ¿no? Y de eso soy responsable yo, porque yo en este momento puedo cambiarlo. Entonces, este es un aspecto bien importante a trabajar. El resentimiento y la falta de perdón enraizada a lo largo de tantos años en los menores, pues empeora la situación, ¿no? Generalmente tienden a ser también personas que futurizan constantemente y tienen miedo al fracaso. Entonces, en ocasiones, uno de sus mecanismos es evitar el compromiso a toda costa. Evitar el compromiso porque de esa manera no hay una vinculación emocional significativa que me genere a mí pues exponerme, ¿no? Ponerme vulnerable para que alguien me pueda lastimar, me pueda traicionar nuevamente. ¿Qué aspecto, qué pasa con el tema de las promesas, ¿no? Es un niño que aprendió que las promesas no se cumplen. Que hubo una promesa importante que se hicieron dos personas y que alguien falló. Entonces lo vuelve pues prácticamente como si fuera una ley en su vida, ¿no? Generalmente desconfían constantemente de las promesas y ellos tienden a no hacer promesas porque saben que cuando no se cumplen esto duele, ¿no? Tienden a ser también personas como muy controladoras. Están en relaciones donde quieren todo el tiempo tener el control, ¿no? Tienden a ser seductores, tienden a reconocer ampliamente los talentos y las capacidades de quien los acompaña, tienden a cubrir sus necesidades a tal grado para evitar que sean abandonados, para evitar que se vayan. pero también tienden a ser muy hirientes. También cuando este dolor se despierta, tienden a tocar como esos puntos débiles, esos puntos, como esos ganchos al hígado, ¿no? Meter ahí con nuestra pareja, y que en ocasiones puede llegar, pues, a volverse, a dejar también incluso una huella en el momento de relacionarnos con el otro, ¿no? De cómo poder lastimarlo, estar identificando en qué momento, porque tú me estás, dentro de mi irracionalidad, quizá, yo estoy interpretando que tú me estás lastimando. Entonces viene la mía, ¿no? Viene mi venganza, viene mi golpe bajo también, y va a ir directamente a ese punto que yo ya identifiqué, que es un punto débil en ti o que es un punto vulnerable en ti, y que va a doler, ¿no? Porque yo voy a hablar y voy a reaccionar desde mi dolor. Entonces, pues bueno, se vuelven a veces hasta relaciones completamente tóxicas, codependientes, ¿no? El que está ahí afrontando del otro lado, pues es el que también tiende a padecer bastante ese tipo de relaciones. Les importa mucho su reputación, les importa mucho el qué dirán, ¿no? De repente la traición no solamente duele por el tema del amor o de la relación de amor que puede existir entre tú y yo, sino más bien, y también mejor dicho, el tema de lo que van a decir los demás. Que van a la crítica social, ¿no? El cómo van a ver los demás que tú me dejes o que yo te deje o que sepan que me fuiste infiel, ¿no? Entonces ellos están como muy, muy preocupados de su imagen y de lo que los demás puedan opinar. No les gusta enfrentarse a situaciones donde no tienen el control. En esa situación se sienten vulnerables y sienten que pierden, entonces no les gusta tener la sensación de pérdida de control. No les gusta meterse en problemas, generalmente tienden como a estar, a buscar estabilidad, porque eso les da tranquilidad. Si algo se sale de ese balance, ¿no? Hay cosas que estuvieran fuera de su alcance, de su control, ¿no? Entonces evidentemente va a empezar a entrar en crisis. No les gusta que los interrumpa, también ese es otro aspecto, ¿no? Son muy demandantes. Es como reconocer y darnos cuenta cómo esas huellas que quedaron ahí, esas experiencias dolorosas de ese pasado que quizá ni siquiera nosotros pedimos efectivamente vivirlo y asumirlo así, pues todo lo que sucedió en esa parte, en esa historia de nuestra vida, influye en la manera en cómo nosotros vamos a entablar nuestras relaciones de pareja en especial. También hay quienes lo viven con los amigos, de repente el ser como muy celosos, ¿no? De los amigos, de que, híjole, ¿y por qué se reunió con fulanito y a mí no me avisó? ¿Y por qué a mí no me incluyó? Y entonces empiezo a hacerme una serie de ideas que no tienen nada que ver conmigo, que no tienen nada que ver con que la otra persona pues simplemente quiso tomarse el café con mi amiga y porque se encontraron quizá, o porque quizá haya sido como lo más inmediato, pero no tiene nada que ver con que a mí me hayan rechazado, no tiene nada que ver con que a mí no me hayan invitado, pero de repente mi herida me hace sentirme susceptible, ¿no? Sentirme también como que todo gira alrededor mío, y eso pudiera no ser, ¿no? O sea, el hacer interpretaciones que al final llegan y pegan muy duro. Entonces, vamos a identificar si tenemos esa herida, si la tenemos, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra pareja o ayudar a nuestro conocido, amigo y demás que identificamos que pudiera tener esta herida? Pues bueno, en primera es reconocer de dónde viene el conflicto. Yo les comentaba al inicio de este podcast, todo conflicto psicoemocional tiene un origen. Entonces es importante identificar dónde está ese origen, porque quizá estamos pasando la factura a otras áreas, a otras personas que no tienen nada que ver con el origen de mi conflicto, con donde se generó la deuda. Entonces, nada de lo que haga el otro o la otra persona va a cubrir esa carencia, va a cubrir o va a pagar por completo, va a subsanar por completo esa deuda que puedo tener, que puedo identificar. Entonces, es importante que este tipo de personas hay que asignarles cargos de liderazgo. Se sienten capaces de lograr lo que se proponen, son personas de reto, son emprendedores, son de poder estar como al frente todo el tiempo, de dirigir, de demostrar que sí se puede. Es así como son generalmente personas muy triunfadoras, ¿no? Personas que profesionalmente, laboralmente, tienden a ser como muy destacadas. La parte emocional de la vinculación con la pareja es el punto débil, pero en lo otro generalmente tienden a destacar y pueden tomar decisiones así como demasiado prácticas, inmediatas, de dirigir grupos de trabajo. Dejarlos dirigir es así como la parte muy natural de ellos, en ese sentido se sienten como que fluyen perfectamente y son capaces de lograr éxitos al dirigir grupos de personas. Plantearles retos es así como motivarlos constantemente al triunfo, ¿no? Motivarlos hacia el éxito. Son competitivos, eso es así como por naturaleza, ¿no? Lo tienen como muy marcado. ¿Cómo afrontar en el tema emocional? Porque ese es así como en el tema laboral, en el tema profesional, a lo mejor hasta en el tema académico, ¿no? Pero ¿cómo en lo emocional? En lo emocional debo reconocer por esa persona, debo orientarla a reconocer de dónde viene su miedo. ¿De dónde viene su miedo a ser traicionado? ¿De dónde viene su miedo a ser burlado? ¿De dónde viene su miedo a ser engañado? A reconocer que esa historia no le correspondía. A reconocer que ese progenitor, mamá o papá, pues estaba viviendo otra historia que no necesariamente te va a tocar vivirla a ti, que no necesariamente aquel que se acerca a ti tenga esa intención, que no necesariamente ese que se acerca a ti va a dañarte, pero tienes que reconocerla. Y si la puedes expresar y si la puedes compartir, de decir, esta es así como mi más grande temor, o lo que más pudiera lastimarme. Yo creo que en las relaciones donde se aman, donde hay respeto, estamos lejos de poder vivir algo así. Pudiera sonar un dato utópico, pero confiemos en esos pilares fundamentales que no debemos olvidar, que deben confortar y que deben de fortalecer una relación de pareja. Que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el respeto, con la confianza. ¿Cómo hacer que recupere la confianza? Si ya me compartió mi pareja que vive esto, si ya me compartió que padece esto, ¿cómo puedo ayudarlo? Con pequeños niveles de confianza. No pasa nada, no sucede nada. Digo, se vale, ¿no? Se vale el decir qué necesito y que tú me ayudes a conseguir eso que necesito. No quiere decir que tú te vuelvas sumiso o sumisa para él o para ella. No significa que dejes de vivir tu libertad para entregársela 100% a ella o a él. Creo que tiene que ver con los elementos, esos elementos claves que deben de integrar el amor de pareja. ¿Complejo? Sí. ¿Un reto? Completamente. Pero creo que vale la pena. Vale la pena el superar esa herida, vale la pena el comprometerse, vale la pena el creer, el volver a confiar. Me falla alguien, posiblemente, pero no es una generalidad. No podemos hacer de ese hecho una generalidad, porque entonces ahí estamos llegando a un pensamiento irracional que nos va a hacer sentir que nadie es confiable. Y por lo tanto, voy a estar aludiendo el compromiso constantemente, ¿no? O quizá incluso hasta haciendo que me dejen, haciendo que las cosas no funcionen. Entonces, si la psique tiene todo un complejo, no crean que es así como tan fácil de comprendernos, ¿no? Y pues bueno, estas son las dos heridas que continuaban. Ya llevamos 4 de 5. Estoy pensando que la quinta, que tiene que ver con la injusticia, esa sensación de injusticia constante en nuestra vida, que algo pudiera no encajar, que algo pudiera que de algo pudieron no haber sido tan justos con nosotros en nuestro trato, en nuestro reconocimiento y demás, o en lo que merecemos, pues bueno, esta herida poderla lanzar el próximo martes, igual a través de un podcast o quizá a través de una transmisión en vivo. Pues es algo que todavía estoy meditando. Me gustaría poder recibir sus comentarios respecto a esas dos heridas que hablamos, identifican algunas, ¿no? Algunos rasgos, quizá pudieran por ahí compartir también esta información con alguien que ustedes consideren pudiera servir. Y pues bueno, de esta manera entonces pudiéramos hacer como una red de llevar mayor, este tipo de datos, ¿no? En este tema de la pandemia y de la cuarentena, que nos invita a ver como todas nuestras cosas pendientes pegadas en la pared, ¿no? Como nuestras sombras ahí. Pues bueno, nos invita a reflexionar, nos invita a descubrir y a redescubrirnos en este proceso. Para mí fue un gusto compartir estas palabras con ustedes. Espero que la información compartida haya sido de interés para ustedes, haya sido valiosa. No olviden compartirla, compártanla con la gente que ustedes consideren que les puede servir, con aquellos que son papás, con aquellos que están formando a niños pequeños. Recuerden que de los 0 a los 6 años se forma la personalidad, entonces todo lo que nosotros podamos depositar en ellos va a trascender a su vida adulta. Entonces, hagamos que eso que sembramos, que eso que buscamos como que sumar, siempre vaya en ese sentido, ¿no? Vaya en el sentido de abonar, vaya en el sentido de dar, de compartir y de compartir amor en todo el sentido de la palabra para nuestros hijos. Pues bueno, yo muy contenta de compartir con ustedes este tiempo. Espero que puedan escucharnos y que puedan compartirnos sus mensajes. Les habló su psicóloga Natalia Ábalos. Fue un gusto poder compartir con ustedes estos momentos. Hasta luego. No me despido de ustedes sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En esta página en Facebook, psicóloga Natalia Ábalos, también en Instagram y en YouTube. Déjanos tu reacción y comparte este material.